letras que hacen historias.
Siempre digo que aprender a leer es la mejor cosa que me ha pasado en la vida.
Historias que se convierten en vidas. Vidas que nos llevan a los autores.
Fue a raíz de la escritura de mi libro Las Auroras de Sangre y me dije que quería escribir un libro.
Usted y ellos hacen parte de El Club de Lectura en Caracol Radio con Norberto Vallejo. Bienvenidos. Nuestra filosofía es de rescatar el hábito de la lectura. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares con nuestras novedades literarias. Nos pueden escribir a través del correo elclubdelectura@caracol.com.co. También pueden interactuar con nosotros en el WhatsApp 322-217-4942 y el Twitter El Club de Lectura. Novedades literarias de la semana en el Club de Lectura de Caracol Radio.
La novedad de la semana, quizás la más importante a nivel literario, a nivel cultural en nuestro país, es la presentación de una compilación de cuentos. Es una novela, bueno, eso lo vamos a hablar con su autor, estoy hablando nada menos que de Juan Carlos Botero. Hacía tiempo, pero mucho tiempo no teníamos noticias de él. Este libro es publicado por el sello Narrativa Hispánica de Alfaguara, Las Ventanas y las Voces. Ya con este título ya nos podemos imaginar de qué trata el libro, un libro que fue publicado hace más de 25 años y ahora se hace una reedición muy oportuna, desde luego. Por eso saludamos a esta hora al maestro Juan Carlos Botero. Bienvenido al Club de Lectura de Caracol Radio.
Muchas gracias, Norberto. Agradezco mucho la invitación y es un placer hablar contigo nuevamente y estar en ese club tan bueno.
Gracias, Juan Carlos. Bueno, como lo decía anteriormente, no teníamos noticias suyas, por lo menos a nivel literario, y ahora nos encontramos con Las Ventanas y las Voces. ¿Por qué, después de 25 años, se reedita este libro? Que la crítica española fue una crítica aceptable, muy positiva, desde luego que en Colombia también, pero no tanto como en otros países. ¿A qué se debe esta reedición?
Bueno, desde que publiqué el libro originalmente lo quería reescribir porque yo era todavía muy joven en ese momento y yo era consciente de cosas que se podían mejorar y demás. Y hasta ahorita que tuve la oportunidad de volverlo a hacer, lo hice con gran entusiasmo. Yo creo que es importante que cuando uno emprende una tarea de estas, pensar que los textos originales tienen madera, tienen calidad, soportan un trabajo adicional y después hay la oportunidad de limar asperezas, de corregir, de apretar frases para tratar de que los textos ganen en belleza y en claridad y en fuerza, ¿no? Entonces había esa oportunidad y me pareció excelente y siempre lo quise publicar con Alfaguara y es lo que estamos haciendo ahorita.
Pues muy aceptable hasta ahora, aceptable y positiva la crítica con respecto a esta reedición, Juan Carlos. Son 7 cuentos que tienen un denominador común y es, o son, los personajes. Estoy hablando del personaje Alejandro y el personaje Sebastián. ¿Ese Sebastián, eso es un homenaje a su amigo de toda la vida?
Bueno, no, son, bueno, sí, hay como guiños a personas que uno conoce y demás, pero sí, lo que dices es cierto, Norberto. El libro es una colección de 7 relatos donde hay un mismo personaje que aparece a lo largo de todos ellos, que se llama Alejandro, y por lo tanto la gente, el lector puede asumir el libro como un libro de cuentos que se puede leer en cualquier orden, pero a la vez, como hay ese mismo personaje, también se puede leer como una novela con 7 capítulos. Por eso tiene un epígrafe al comienzo del libro de Shakespeare de las 7 etapas fundamentales en la vida de toda persona. Y eso es lo que, de eso trata el libro. Cada capítulo, cada cuento, relata, cuenta uno de los momentos más importantes en la educación como formación de este individuo, Alejandro. Los momentos más importantes, las tomas de conciencia de los instantes más reveladores de su vida, los momentos más importantes definitivamente su formación como ser humano. De eso trata el libro.
Hay que decir que a través de estos 7 relatos o estos 7 cuentos, como bien lo dice Juan Carlos, pues el amor, la soledad, la violencia, el desamor, por ejemplo, a través de estos cuentos, pues son como los protagonistas. Es como abordar esa condición humana y a la vez lo frágil que es el ser humano en la vida. Porque al hablar de la vida estamos hablando también de la muerte, y usted aborda esto en los 7 cuentos.
Sí, así es. O sea, cada cuento busca iluminar lo que es una toma de conciencia fundamental de la vida. Por ejemplo, puede ser la toma de conciencia de la fragilidad de la existencia. Otro puede ser la toma de conciencia de lo que es la vivencia del desamor, o el descubrimiento de la violencia, o el descubrimiento del desarraigo, el contacto por primera vez con arbitrariedad, con la muerte. O sea, cada uno, además creo que son experiencias compartidas, todos en algún momento de la vida tenemos que pasar por ese aprendizaje, por esa toma de conciencia, que son elementos pues definitivos en la formación de cualquier persona, y eso le sucede a este personaje. Entonces, eso es lo que busca el libro, mostrar cómo esa formación individual también es colectiva.
Juan Carlos, le llama a uno la atención que a través de toda esta narrativa que usted hace en sus 7 cuentos, usted es muy descriptivo, es muy minucioso, es muy detallista cuando describe las escenas o los diferentes episodios en cada cuento. Por ejemplo, en el mismo cuento del nombre del libro, Las Ventanas y las Voces, hay una descripción que es muy cinematográfica cuando habla de un bombillo desnudo colgaba de un cable del techo e iluminaba pobremente la escasez de muebles. Una mesita con unos papeles sueltos, otro par de sillas de madera, un rollo de cinta aislante, sogas, alambres, y en el suelo, contra la pared, una caneca grande y volcada, cortada por la mitad, etcétera, etcétera. Esto es un ejemplo de todos los cuentos, esa descripción, que es lo más llamativo también, no solo el contenido o el argumento de los cuentos, sino la descripción, porque el lector prácticamente se asoma también por esa ventana y ve todas las escenas y ve todos los diálogos, los escucha y los hace vivir.
Sí, eso es deliberado. Yo sí creo que es muy importante, y eso es lo que procuro hacer en todos mis textos, que haya una gran abundancia de detalles, porque el detalle es lo que vuelve verosímil, verás lo que se está contando. Todos los cuentos están basados en experiencias personales que he tenido a lo largo de la vida. Entonces, eso tiene la ventaja que te permite contar, escribir sobre cosas que has vivido. Entonces, eso, el texto creo que en ese sentido gana en verosimilitud, porque lo viviste en carne propia. Entonces hay esa recreación del detalle. En gran parte eso obedece a varias motivaciones. Una, por ejemplo, cuando hago las descripciones de los paisajes, especialmente los paisajes del mar, los paisajes submarinos, mi intención ahí es cantar, es hacer prácticamente como un gran homenaje a la belleza, la grandeza, la maravilla de la naturaleza, para que la persona, el lector, cuando esté leyendo sus libros, no tanto los lea, sino que los viva, que sienta, que de verdad experimente esa grandeza, quede deslumbrado ante la majestuosidad de la belleza de la naturaleza, y también pueda vivir lo que se está contando, ya sea no solo a nivel de la naturaleza, sino también en las selvas urbanas que vivimos nosotros en Colombia, especialmente en Bogotá. Hay un relato donde toma lugar por ese lado. Entonces hay esa intención de verdad de comunicar una sensación de veracidad a lo que se está contando, que el lector realmente viva lo que se está contando y que no sea tanto una lectura, sino como una vivencia, ojalá una vivencia inolvidable.
Además que en esa descripción pues usted nos habla y nos sitúa más o menos en dónde se desarrollan los hechos, en el caso de lo que estamos hablando, de este cuento, porque nos habla de barrio antiguo, y estamos hablando de la Candelaria, me imagino, de esas calles que tienen su denominación desde la época colonial. Y es que, Juan Carlos, ¿a quién se le ocurre, por ejemplo, escribir algo así? Se acomodaron en la mesa vecina, por suerte recién desocupada, a espaldas de los señores. Afuera llovía con fuerza y por los cristales empañados del establecimiento se veía el agua resbalar en hilos gruesos, los chorros cayendo de los desagües y retumbando sin cesar en la calle pobremente iluminada. Ya uno mira, y es que esto es una película, Juan Carlos, veía el agua resbalar en hilos gruesos. Y cuando uno se pone a pensar, pues que uno se detiene en la lectura, y uno dice, pues claro, uno ve cuando está lloviendo y cae el agua en el vidrio de la ventana, ve como las goteras primero se van aumentando de tamaño y luego por un reviente y van corriendo hacia abajo, hacia la base de la ventana. Esto es maravilloso, Juan Carlos. Esto es, no todos los escritores pues son fieles a tanto detalle.
Sí, yo procuro ser muy detallista. Eso es un aprendizaje que logré de uno de mis grandes maestros de cabecera, que fue Hemingway. Tengo una gran admiración por él. Y él fue los primeros en entender que lo que produce la sensación de verosimilitud en el lector, de veracidad, es justamente la exacta y precisa recreación de los detalles. Él entendió eso mediante una experiencia en una corrida de toros. Él había visto muchas cornadas, pero vio un día una cornada de un toro que cogió y revolcó al torero y lo le dio una paliza tremenda. Y él decía, pero ¿por qué esta experiencia de que hizo tantas cornadas, por qué esta sobresale en mi memoria de esa manera tan intensa? ¿Por qué? Y hasta que entendió que era una combinación de detalles específicos. El toro, al cornear a este novillero, lo que hizo fue que dejó al aire visible para la plaza la blancura del fémur, que marcaba un gran contraste con la ropa rasgada, sucia, de arena y de sangre. Ese contraste visual tan intenso era lo que hacía que esa cornada sobresaliera en su memoria por encima de mil otras. Entonces él entendió que era una serie de detalles excepcionales lo que producía esa sensación de magia, de impacto, de asombro. Entonces era mediante la recreación de esos detalles precisos que se logra la magia de la lectura, de la literatura. Y por eso me pareció una enseñanza muy, muy, de las más importantes de Hemingway como narrador. Y por eso desde hace mucho tiempo tengo esa obsesión también de recrear los detalles de una manera muy exacta y precisa.
Estamos dialogando con el escritor Juan Carlos Botero a propósito de su presentación del libro Las Ventanas y las Voces, de la colección narrativa hispánica de Alfaguara. Recordemos que Juan Carlos Botero recibió premio Juan Rulfo por allá en 1986 con el cuento El Encuentro. Ha escrito más de 10 libros, entre novelas, compilaciones de cuentos, relatos cortos, ensayos. Actualmente escribe para El Espectador columnas donde aborda temas diferentes que tienen que ver con la política y con la cultura. De eso hablamos más tarde. En estos 7 cuentos, Juan Carlos, vemos un Alejandro periodista frustrado porque la novia lo deja y sufre un episodio casi que lo lleva a la muerte buceando. Vemos a un Alejandro en una hacienda inmensa por acá en las afueras de Bogotá, viendo cómo en estas fiestas está el desborde, no sé si de la vanidad o el desborde de estas clases ricas, sacan la casa por la ventana. Encontramos también a un Alejandro ya más maduro que sufre el desamor, donde no encuentra pues la aceptación por parte de su pareja. Encontramos a un Alejandro niño que es testigo de hechos que fueron protagonistas, hablando de la violencia y de estos arrestos arbitrarios a activistas, a estudiantes. Es un Alejandro que es lo que hace que este personaje lo haga uno pensar de que lo que estoy leyendo no son cuentos cortos, sino más bien una novela.
Sí, sí, sí. Y la idea o la intención detrás de cada cuento es que la sensación al leerlo, la persona tenga la sensación de darle una novela con cada cuento. Es decir, que haya esa sustancia, que el texto esté cargado de tal intensidad y de tal emoción, de tal suspenso, de tanta aventura, que la persona sienta realmente tengo una lectura trepidante, emocionante, y que sienta que leyó una novela después de cada cuento y al final aún más. Entonces hay esa intención porque, como decíamos, cada uno de esos episodios que estás contando, que estás describiendo, son formativos y son indispensables en el aprendizaje de la vida de ese personaje. Y creo, como decíamos antes, creo que es una experiencia compartida, porque todos tarde o temprano pasamos por ahí, tenemos contacto con la violencia, tenemos contacto con, descubrimos el amor y más adelante descubrimos el desamor y descubrimos tomamos conciencia de la existencia, con entrañas, con la médula, los huesos de la existencia, la muerte. Entonces son estas enseñanzas tan importantes de vida que le ocurren a este muchacho, ¿no?
Claro, claro que sí. Y hay una particularidad en este libro de Las Ventanas y las Voces, Juan Carlos. Tiene su epílogo, y en este epílogo usted es el protagonista porque nos cuenta no solo en qué consisten los cuentos, sino también el hecho del por qué reeditar este libro, o sea, lo que usted habla de la carpintería literaria. ¿Quedó satisfecho con esa carpintería?
Sí, en esa ocasión quedé muy contento. Yo creo que los textos sí ganaron en fuerza y en claridad. Creo que esta versión, los cuentos, pues son mucho mejores de lo que fue en la versión original, y es normal porque, mira, acá hay dos cuentos que toman lugar en el mar. Desde que escribí ese libro he escrito dos novelas que toman lugar en el mar, entonces te podrás imaginar todo lo que uno ha aprendido de la terminología marina, de mil aspectos del mar, para escribir dos novelas, y todo ese conocimiento se aplica después a estos cuentos sin traicionar la intención inicial con la cual fueron escritos, y sin que se pierda el entusiasmo, la juventud con que fueron escritos. Pero ese conocimiento uno aporta de vida y de conocimiento y de experiencia en el oficio literario, la carpintería literaria, como decías, esa experiencia que uno aporta, yo creo que le da gran riqueza a estos cuentos, y por eso otras creo que son muchísimo mejores de cuando se publicaron inicialmente.
¿Cada cuánto visita usted nuestro país, Juan Carlos?
Bueno, no, yo voy a Colombia con alguna frecuencia por razones de trabajo, y estuve publicando, pues publiqué mi novela anterior que se llama Los Sucesos Casuales, también con Alfaguara, lo publiqué el año pasado, antepasado, perdón, y estuve en todas las ferias regionales, y en Bogotá en la Feria del Libro. Entonces, no, voy con alguna frecuencia, y acabo de estar ahí presentando este libro, Las Ventanas y las Voces. Entonces, voy cada vez que puedo, porque obviamente, pues me tocó irme del país por razones de seguridad hace mucho tiempo, pero el país me jala mucho y voy cada vez que puedo.
Eso era lo que le iba a preguntar, siquiera abordó usted el tema, Juan Carlos, por mucho respeto. Usted dijo una frase alguna vez en una entrevista, hace como 2 o 3 años, en el que cuando usted le tocó vivir esos episodios nada envidiables y rechazables desde todo punto de vista, pero usted sufrió mucho, usted sufrió demasiado a pesar de estar o de haber sido criado en una familia reconocida mundialmente desde el punto de vista cultural. Y hay una frase que leí por allá en una entrevista que le hicieron que dice: corre, lávate la cara y vístete, nos vamos del país. Cuando yo leí esta frase, Juan Carlos, me imaginé una película, el inicio de una película, ¿sí? La primera escena de una película en la vida de Juan Carlos. Esa fue la lectura que yo le hice, porque usted ha experimentado todos los episodios a consecuencia de esta vida que vivimos en nuestro país, perseguidos siempre por la violencia, perseguidos por la corrupción, y creo que esa frase es un buen inicio.
Claro, no, sin duda. Sí, fue una experiencia muy dura, porque fue en ese momento cuando ocurrió que mi madre la secuestraron. Nos tocó irnos de la noche a la mañana, de un momento para otro, irnos del país. Yo no sabía cuándo íbamos a regresar. Yo tenía 13 años en ese momento, y fue una experiencia, pues sí, muy muy triste y muy muy difícil. Y la familia pues atomizó, cada uno terminó en un lugar diferente. Yo terminé en un internado en Estados Unidos. Pero bueno, son cosas de la vida también. Pues obviamente, pues a raíz de mi trabajo como periodista, pues especialmente en el tema, escribiendo sobre el tema del narcotráfico en los años 90, finales de los, pues en comienzos y finales de los 90, y me tocó de irme del todo a Colombia, porque las amenazas pues fueron muy muy tremendas y ya era una cosa pues insostenible. Pero bueno, eso es parte de gajes del oficio, y es lo que uno está haciendo, y bueno, la verdad, yo no cambiaré ese oficio por ningún otro, pero sí ha tenido sus costos y no se puede negar.
Alguien decía que la literatura o el hecho de escribir libros no es más que escribir lo que ha pasado. ¿Eso puede ser correcto?
Sí, yo creo que en gran parte, en el fondo, uno siempre está escribiendo sobre las experiencias personales, y eso es bueno, porque uno cuando comienza a escribir, uno no cree que las experiencias propias tienen alguna validez. Uno se compara con los grandes autores y con las grandes aventuras de Julio Verne y de Salgari y todos esos tipos. Y uno dice, pero ¿cómo puedo yo aportar mis propias experiencias que son totalmente triviales, hasta que un día te das cuenta que tienes una chiva en tus manos y es que la verdad solamente tú puedes contar tu historia. Y cuando te das cuenta de eso, eso es una maravilla porque entras, descubres una cantera entera, una gran mina de vivencias que son valiosas, que son importantes, que se deben compartir, porque en el fondo todos los seres humanos, a pesar de las grandes diferencias que hay entre nosotros, hay grandes similitudes, tenemos elementos en común mucho más grandes que nuestras diferencias, y esos son los elementos que se trata, la intención de recrearlos para que cada persona pueda verse en ese espejo de la literatura, y en eso consiste esa magia tan extraordinaria, porque todo escritor en el fondo está escribiendo sobre la condición humana que todos compartimos.
Juan Carlos, le ruego no se me retire de la línea, vamos a invitar a nuestros oyentes a una pequeña pausa y ya regresamos con usted.
Usted hace parte del Club de Lectura en Caracol Radio.
Estamos con Juan Carlos Botero presentando su libro Las Ventanas y las Voces, una recopilación de 7 cuentos que unidos a través de los personajes podríamos hablar divinamente de una novela. ¿Y qué novela? Recordemos que Juan Carlos Botero había escrito, entre otros libros, Las Semillas del Tiempo, Virgilio Barco y los Medios de Comunicación, Las Ventanas y las Voces, hoy en reedición, La Fiesta y otros cuentos, La Sentencia, El Idioma de las Nubes, El Arte de Fernando Botero y Los Hechos Casuales. Juan Carlos, a pesar de usted haberse criado en una familia de artistas, en una familia que culturalmente le ha dado mucho a nuestro país, ese hecho de ser hijo del Gloria Sea y de don Fernando Botero, pintor, digamos que ese fantasma ya dejó de ser fantasma en la vida de Juan Carlos Botero desde el punto de vista de su profesión como escritor.
Bueno, sí, naturalmente, es decir, o sea, ante todo, pues ha sido pues un gran privilegio y un honor pues tener unos padres tan destacados, y además son personas que admiré muchísimo. Ambos ya fallecieron, pero que yo creo que hicieron grandísimos aportes al mundo de la cultura en Colombia. Entonces, pues es un gran honor antes que cualquier cosa, y muy estimulante. Claro, a nivel profesional, pues fue al comienzo difícil porque eran unas sombras muy grandes, porque eso ya está muy superado hace muchísimo tiempo. Pues he escrito, hoy ya tengo mi propia voz y mi propia huella, yo creo que estoy tratando de dejar en mi oficio. Entonces, pues, después de cientos y cientos de artículos publicados y de ya 10 libros publicados, yo creo que ya hay claridad absoluta, pues que hay una voz autónoma, independiente. Porque además, mira, la verdad es que esas cosas que te rodean de ninguna manera determinan la calidad de la literatura. Nadie te está soplando la palabra que tienes que decir en el texto, nadie te está susurrando al oído lo que debes anotar. Y eso, lo único que importa en la literatura es el texto. Si el texto no se sostiene solo, es un fracaso. Y entonces el hecho que los libros les ha ido así de bien y han tenido esta repercusión y se han publicado en otros países, bueno, pues eso refleja pues que hay una calidad. Y la verdad es que trabajo muchísimo, trabajo todo el día, todos los días. Entonces, pues me alegra que haya ese resultado, que es muy, muy positivo, la verdad.
Juan Carlos, la percepción que yo tengo, y espero esté equivocado, o sea, en el sentido de que yo noto más una ausencia en la obra de Juan Carlos Botero en nuestro país que en el exterior. ¿Es una percepción que yo tengo o es que estoy equivocado?
Una ausencia, sí, más en Colombia que en otros países.
Exacto, exacto. Sí, creo que a usted, uh-huh, le dedican más tiempo en el exterior, en España, en otros países, que en nuestro propio país. Entonces yo noto como esa percepción de, hombre, Juan Carlos Botero debería estar en boca de todos los que escriben sobre literatura, en las pocas revistas literarias que tenemos y en los pocos programas culturales que tenemos. Juan Carlos Botero, ¿dónde está?
Bueno, tal vez hay algo de cierto en eso. Eso siempre pasa en Colombia en gran parte, que los escritores, los artistas, a menudo sienten que tienen que trabajar por fuera. Y es bueno trabajar por fuera porque cuando estás por fuera hay una exigencia superior. Es como los artistas, eso le decía mi padre, que él se ha ido desde muy joven de Colombia para tener elevar la barra de la calidad porque están cerca los grandes museos, eso le ayudaría a exigirse a sí mismo de una manera desmesurada, y era lo que él se proponía hacer. Y me parece que eso es una enseñanza muy cierta, muy válida cuando estás por fuera, te estás enfrentando pues a unos niveles de creación y de trabajo que son muy estimulantes y muy exigentes, y eso lleva a elevar la barra de la calidad, y eso es positivo. Pero ante todo, lo que soy es un enamorado de Colombia y lo que escribo sobre Colombia, entonces pues es una manera de también de trabajar a favor del país, aunque eso en realidad donde lo hace es irrelevante, lo importante es el resultado final, que ya están los libros asequibles para cualquiera, entonces eso es positivo.
Un libro que se encuentra disponible en las principales librerías de nuestro país, estamos hablando de Las Ventanas y las Voces, como usted bien lo decía al inicio de esta pequeña conversación, un libro donde usted puede leer los cuentos en orden o en desorden o en la mitad, y un libro que puede leer en cualquier parte, puede ser en la casa, puede ser en la oficina, puede ser por allá en vacaciones, en el avión, en el Transmilenio, etcétera, etcétera. Juan Carlos, hablemos un poco de estos cuentos. Entre estos 7 cuentos, ¿cuál cree usted que usted dice, no, este cuento me salió mejor que el otro? ¿Cuál destacaría usted que es como el que más trabajo le produjo, pero que también usted puede decir, me exorcicé de todo esto que me ha pasado en mi vida? Porque uno de los libros, saliéndome del tema, uno de los libros en los que usted de pronto sacó todos esos diablos, que si podríamos denominarlo así, fue Los Hechos Casuales. Entonces, ¿qué cuento ahí le llamó más la atención?
Bueno, hay dos que yo resaltaría. Uno se llama Entonces, que es una experiencia buceando con un encuentro con tiburones y donde los protagonistas casi pierden la vida. Eso para mí fue muy importante porque fue el momento en que verdaderamente tuve conciencia de la fugacidad de la existencia. Por eso tiene un epígrafe de Octavio Paz que dice el olvidado asombro de estar vivos, y de eso trata ese cuento, mediante esa experiencia reflejar lo que es esa toma de conciencia existencial que es fundamental. Y el otro cuento es el último, el que le da título al volumen de cuentos, que se llama Las Ventanas y las Voces, porque cuando yo era muy niño fue la primera vez que tuve de verdad conciencia, vivencia de lo que es la violencia colombiana, y era importante exorcizarla porque un par de amigos muy jóvenes están caminando por una ciudad, de repente descubren un lugar donde están torturando a una persona, y era el lugar donde, pues, lo que yo vi que era donde aparentemente las fuerzas del DAS estaban torturando a sus personas cautivas. Entonces, ver eso fue muy impactante y era importante escribirlo por lo que tú dices, porque la literatura sí tiene esa capacidad de exorcizar para liberarte de obsesiones y de vivencias negativas en gran parte. Entonces, tiene esa finalidad también terapéutica, y esa es una de las razones por las cuales uno escribe literatura, ficciones, ¿no?
Además que este cuento de Las Ventanas y las Voces pues es un homenaje también a lo que es el valor de la amistad.
Así es, sin la menor duda. Tiene esa doble intención.
Ahí están los epígrafes del Eclesiástico 6:14. Un amigo fiel es poderoso protector, el que le encuentra halla un tesoro. Y el de Federico García Lorca, ahí está el quid, el de La Ventana y las Voces. No es el infierno, es la calle. Esto es ya el resumen de La Ventana y las Voces. Juan Carlos, este libro de Los Hechos Casuales, creo que es uno de los primeros libros suyos en los que ya relata, donde usted, digamos que se relaja desde el punto de vista de contar todo lo que tiene en su cabeza, la experiencia que le tocó vivir y sobre todo pues que es el abordar la violencia en nuestro país.
Sí, ese libro tiene muchísimos elementos autobiográficos, personales y muchas experiencias que viví en carne propia, y me gustó mucho cómo quedó porque tenía esa intención de utilizar todo ese material, de utilizar todas esas vivencias para crear esa novela, y esa novela tiene una particularidad y es que refleja cómo la vida nuestra depende de cosas aparentemente insignificantes, aparentemente menores, el escape de gas, el tornillo mal apretado, la carta que llegó no llegó a tiempo, todas esas cosas que en realidad tienen una apariencia menor, pero que son determinantes de la vida. Y lo que es impactante de eso es que cuando tomas conciencia del alcance que tienen esos hechos aparentemente menores o insignificantes, tu conclusión es inevitable, y es que los hechos insignificantes no existen. Cada uno está dotado de una potencia enorme. El simple hecho de salir de tu casa y tomar a la derecha o a la izquierda literalmente puede cambiar el mundo, como ha ocurrido. Como, por ejemplo, el comienzo de la hay varios episodios que cuento en esa novela de cómo la vida de las personas y de un país entero, inclusive del mundo, cambió por hecho una sucesión encadenada de actos aparentemente triviales, como la caída del muro de Berlín en 1989, el comienzo de la Primera Guerra, la Primera Guerra Mundial, una cantidad de episodios que le ocurren al personaje. Entonces, la idea es mostrar esa fragilidad de la existencia que depende del azar, de la suerte, del accidente, por una sucesión encadenada de hechos aparentemente menores.
Claro, claro. Además que hace parte de usted contarle a los lectores estos sucesos que marcaron la historia de nuestro país. Qué bueno, por ejemplo, reeditar también este libro. Los Hechos Casuales es un libro que es vigente. Se puede leer en cualquier época y hace parte también de la historia de nuestro país.
Sí, así es. Es un libro que salió hace 2 años. Le ha ido muy bien, llevamos en ventas, pues ya van a segunda edición, le ha ido muy bien y estoy muy contento con eso. Y la verdad es que es una novela ambiciosa, donde sí cuento muchos episodios importantes de la violencia y de la vida de Colombia, no solo la masacre del Palacio de Justicia y la tragedia de Armero, y también toda la lucha del país contra las fuerzas de los grandes actores del conflicto, como el paramilitarismo, la guerrilla, el narcotráfico y demás. Pero también cuento lo que es la preponderancia de lo que yo creo que es lo que más existe en Colombia, que es la bondad. No, curiosamente, no es la maldad. Creo que es lo que más prevalece. Lo que pasa es que la maldad es la que más sale en los titulares, en la prensa, en noticieros. Entonces creemos que la realidad es esa, pero no. La verdad es que lo que más prevalece en Colombia es la persona que ayuda al vecino, el uno que trabaja honestamente, el que paga impuestos. Creemos que no es real, pero el hecho que el país existe demuestra que son más los buenos que los malos, y aunque los malos tengan más atención mediática, ¿no?
Ahí voy a lo que quería abordar con respecto a sus escritos en el diario El Espectador. Precisamente hay un artículo que leí que habla sobre la culpa de los medios, y esto tiene mucho que ver con lo que usted está hablando.
Y sin duda, los medios de comunicación en Colombia tienen una gran cuota de responsabilidad en el desastre que vivimos a diario. Eso es innegable. Yo creo que el desastre es resultado de una combinación de razones y de factores y de actores, pero lo más importante en ese momento, yo creo, es cómo la ciudadanía reacciona ante lo que estamos viviendo. Para bien y para mal, estamos viviendo una situación de grandes incertidumbres y con una situación bien complicada, y por eso en la última columna que se titula Una defensa de la decencia, lo que digo es que la actitud que más se necesita en este momento, la más revolucionaria, la más urgente, es la decencia. Tratemos de no vernos como enemigos en un país polarizado como está Colombia, donde la gente en un bando ve al otro como enemigos. Tenemos que dejar de vernos de esa manera y tenemos que vernos como realmente somos, como compatriotas y hermanos y no enemigos, porque si no, cuando una persona ve al otro como enemigo, la única opción que le queda es declararle la guerra y tratar de eliminarlo, pero la mitad del país no puede eliminar a la otra. Entonces estamos condenados a convivir juntos, y por lo tanto es importante que cambiemos la manera de tratarnos, que prevalezca la cortesía, el escucharnos de buena manera, de una posición de autocrítica, con respeto, con tratar de elevar el debate nacional, dialogar y discutir con altura. Esos son elementos fundamentales, porque creemos que la violencia la cometen otros y nosotros no, pero la verdad es que basta mirar cómo nos tratamos, cómo dialogamos, cómo polemizamos, cómo conducimos, y por algo la razón, las tasas son tan altas en Colombia de violencia doméstica, intrafamiliar, de género, de maltrato infantil. O sea, tenemos que lograr la pacificación individual porque aunque los grandes actores del conflicto se desmovilicen y se neutralicen y demás, eso es parte del problema y parte de la solución. La parte más importante es la ciudadanía, que tenemos que cambiar la manera de tratarnos.
Tiene toda la razón, Juan Carlos. Estamos dialogando con Juan Carlos Botero, el escritor de este libro que está disponible en las principales librerías del país. Estamos hablando de Las Ventanas y las Voces. Juan Carlos, abordamos el tema de los medios de comunicación y el papel que ha desempeñado en la vida diaria, en la política, en la economía, en la sociedad, y de cómo, por ejemplo, ahora que usted aborda pues el artículo suyo sobre una defensa de la decencia, que precisamente critica usted esa polarización por culpa muchas veces de las redes sociales y de los mismos medios. Y aprovecho pues para decir que cuando me refería a esa percepción que tenía de la presencia de Juan Carlos con sus libros, pues exactamente era por su publicación de libros, porque a Juan Carlos lo tenemos constantemente como columnista del diario El Espectador, y este artículo reciente pues lleva a que la gente reflexione, o sea, ya no nos matemos, o sea, ¿qué sentido tiene el hecho de que por defender una causa que no lo es, porque matar campesinos no es una causa? Y en ese sentido pues le pregunto, Juan Carlos, ¿cómo ve usted nuestro país?
Bueno, yo lo que veo, hay una situación muy compleja en este momento, pero yo creo mucho en Colombia, creo mucho en su futuro, creo mucho en su potencial. El país siempre ha salido adelante. Es que míralo de esa manera, Colombia padece una serie de problemas que individualmente, cada uno de esos problemas solos podría llevar al desbarranco total a cualquier otro país, y Colombia lo soporta simultáneamente. La pobreza más grande, la inequidad terrible, de las peores de América Latina, una violencia desbordada con actores de narcotráfico, de paramilitares, de guerrilla, de delincuencia común. Y sin embargo el país progresa, cada vez se fortalecen más las instituciones, cada vez la democracia demuestra su fortaleza, a pesar de todas las imperfecciones y todos los problemas, y todo el país va avanzando y va progresando, y esa es la madera, la tenacidad del colombiano, que me parece admirable. Entonces yo creo que eventualmente el país siempre sale adelante, pero claro, la situación no es fácil, hay una gran complejidad y siempre tenemos pues unos problemas muy grandes. Pues yo sí creo que el más importante y el más urgente, el que hay que atender definitivamente y de inmediato y de una manera con soluciones reales y tangibles, es el tema de la pobreza. No puede ser que en Colombia, un país con semejante riqueza natural, donde es imposible lanzar una piedra que no caiga en un lugar donde crezca algo espectacular, un país de esta riqueza natural tan increíble, sea un país que haya tanta hambre, donde tantas personas no pueden comer ni siquiera tres veces al día, donde un porcentaje enorme de la población ni siquiera puede alimentarse una vez al día. Es una situación inaceptable y dramática, y eso es lo que hay que cambiar drásticamente y a más rápidamente.
Uno de los países del mundo en donde los niños mueren de hambre encima de montañas de oro y mueren encima de la riqueza natural de nuestro país. Estamos totalmente de acuerdo y es muy contradictorio. Usted que ha tenido ya la oportunidad de viajar por todo nuestro país a través de las ferias del libro, ¿qué lectura le hace a la producción literaria de Colombia, Juan Carlos?
Pues mira, yo creo que refleja una gran vitalidad, y no solo la literatura, yo creo que todas las artes en Colombia, y no creo que sea casual. Si uno mira el panorama artístico, Colombia es sorprendente y admirable, la explosión de artes que hay. Tenemos uno de los mejores cantantes del mundo en ese momento, ahí tenemos un batallón de escritores muy talentosos, cada vez hay mayor número de ferias de arte, exposiciones de arte, cada vez hay más experiencias de danza, de teatro. Ese florecimiento de las artes en Colombia me parece que no es casual, creo que obedece justamente a las dificultades del país, y no es extraño. Cada vez que ha pasado muchas veces en la historia, que cuando los países sienten su existencia amenazada, no es raro que las artes respondan de una manera intensa, vital, extraordinaria y exuberante, porque es la manera de demostrar el valor de la vida. Yo creo que justamente debido a las tasas tan altas de violencia que vive Colombia, justamente por eso es que hay esta abundancia de expresión artística, porque es la manera que los artistas tienen de demostrar lo importante que prevalece, es una reacción, una respuesta a la violencia, afirmando el valor de la vida. Y eso me parece que habla muy bien del país.
Juan Carlos, ¿qué sigue ahora en su vida?
Bueno, estoy ahorita, sigo trabajando, voy a publicar un libro de recuerdos de lo que fue la infancia con mi padre en medio de la pobreza en la que él vivía, que fue una experiencia pues muy muy bella, muy conmovedora. Le debo a él ese libro y se lo debo a toda la familia, y lo estoy trabajando, y también estoy reescribiendo un libro sobre el arte de mi padre. Yo creo que Fernando Botero es uno de los artistas más reconocibles del mundo entero. Cualquier persona en cualquier parte del mundo, cuando ve una obra Botero, la reconoce como un Botero. Quizá no le gusta, o quizá cree que es un elogio a la gordura o lo que sea, pero la reconoce como un Botero. Pero a la vez creo que es uno de los artistas más incomprendidos y más mal interpretados. Entonces, de eso trata ese libro, de explicar bien en qué consiste su arte, cuál es la filosofía detrás de su estilo. Entonces, estoy en ese par de proyectos, y también pues sigo con la columna en El Espectador, que me tiene muy contento, y también soy activo pues en las redes sociales, en Twitter. Siempre escribo casi a diario ahí, entonces estoy muy ocupado, la verdad.
Además que esa columna del Espectador le da la oportunidad a usted de hablar de todo, porque usted aborda todos los temas habidos y por haber.
Sí, la verdad es que me gusta mucho, y es una buena oportunidad para dirigirse uno directamente a la ciudadanía y decir las cosas que uno piensa, y compartir pues inquietudes, opiniones y demás, tratar de aportar luces al debate nacional. Y eso me parece maravilloso, porque uno se demora mucho escribiendo un libro, y en cambio el periodismo tiene ese contacto directo, la reacción inmediata, y eso me parece también que es muy estimulante y necesario para ese oficio.
Pues Juan Carlos, estaremos pendientes de este libro sobre su señor padre. Qué bueno, estaremos muy muy pendientes aquí en el Club de Lectura. De una vez le extendemos la invitación para que cuando ese libro esté listo, pues no vacile en que el Club de Lectura le hará su respectiva difusión y hablaremos sobre él. De otra parte, pues Juan Carlos, muchas, pero muchas gracias por estos minutos con el Club de Lectura de Caracol Radio, a propósito de su libro Las Ventanas y las Voces, de la colección narrativa hispánica del sello Alfaguara. Qué libro tan, tan maravilloso, un libro, como lo dije anteriormente, para leer en cualquier parte donde usted se sienta cómodo. Es un libro que lo va a llevar a usted por muchos episodios, por muchas escenas, y perdóneme que insista tanto en lo cinematográfico, porque las descripciones se prestan para eso y lo ubican a uno exactamente en el suceso, en el episodio, en la situación, y eso lo hace más atractivo. Juan Carlos, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Norberto. La verdad, una conversación muy agradable, muy placentera. Agradezco a ti, al Club de Lectura y a Caracol, y ante todos los oyentes, por la paciencia y por escucharnos. Espero que les guste el libro Las Ventanas y las Voces, y me despido con un fuerte abrazo para todos y muy agradecido. Gracias.
De nuevo, muchas gracias a Juan Carlos Botero. Muy pronto, La República del Libro, la única que no tiene fronteras. Y no se les olvide que cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo.